Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el miércoles 10 de junio, aquí estamos en Onda Madrid, con la actualidad de la jornada ya en el tiempo del análisis. Al comienzo de este día, dicen los del tiempo que llegaremos como mucho a los 27 grados, que luce el sol. Hay nubes, como dicen los del tiempo de Telemadrid, decorativas o anecdóticas que adornan el cielo. Un poquito más de calor que en el día de ayer, pero todavía hasta ahora la temperatura es fresca y hace falta una chaquetita. ¿Verdad que sí, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Hace falta una chaquetita. La ventana abierta la he cerrado rápidamente porque no estaba uno cómodo con esta temperatura.
Correcto. Eva Urue, buenos días.
Hay una edad en la que todos los hombres necesitáis poneros paja.
¿Ya empezamos con las tiranteces? Yo también te quiero.
Sí, pero debo decir que nada de lo que nos pase aquí es comparable a los 30 grados que se alcanzaron ayer en el Círculo Polar Ártico.
¡Ale!
Sí, 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 brutal. Estoy viendo una cosa de la BBC, del Servicio de Meteorología, y, en fin, no sé, el mundo se va a acabar verdaderamente.
Rafa Ribot, no sé si preguntarte si lleva chaquetita o no, porque entonces te llamará el señor mayor.
Pregúntamela directamente, es mucho más fácil.
¿Lleva chaquetita, Rafa, antes, en Barcelona?
Buenos días. Mira, no sufro ya por la sequía dentro de los males que nos asedian. Este lo creo que lo hemos conjurado y sí, hace fresquito, pero muy agradable.
Muy agradable. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Javier Fernández Arribas, ¿qué dice la prensa? Recuérdanoslo esta mañana, por favor, Javier, si eres tan amable.
Juan Pablo, pues cierta desilusión. Pensaba que el regreso del fútbol iba a concitar atención en las portadas de los periódicos, pero no. Será porque es un partido aplazado de segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Esperemos a mañana con el derbi andaluz. Mientras tanto, sí tenemos la imagen del funeral de George Floyd, el afroamericano muerto por la violencia de un policía norteamericano, en la portada del País, con este pie de foto, honra a la lucha antirracista. La foto también en la portada del Mundo y este pie de foto, llegó la hora de la justicia racial. En la portada de este periódico encontramos un informe titulado La Universidad Española pierde prestigio por su desconexión con el empleo. Otro asunto, Calviño favorita para presidir el Eurogrupo tras la salida de Centeno. Esta candidatura es la noticia principal en el País. Calviño se perfila como favorita para presidir el Eurogrupo. Con otros temas como Baleares tomará la temperatura a los primeros turistas. Un estudio sitúa en agosto la aparición del virus en Wuhan. En La Razón, la noticia de portada es Sánchez prepara el escenario post-COVID con Ciudadanos y PNV. Otros asuntos, el odio contra los pobres se perseguirá como el racismo. Iglesias obliga al PSOE a retratarse con la monarquía. En ABC, en la página 2, titula El AVE a la Meca supuso 215 millones en comisiones. El horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy, comillas, metáfora de España. Mientras tanto, en los digitales se ocupan del asunto del rey emérito. El Independiente titula Juan Carlos I no quiere irse de España mientras dure el proceso en el Supremo. El artículo de Victoria Prego se titula Juan Carlos I provoca una gran operación de desprestigio y derribo de la monarquía. En el Español, Podemos aglutina a los socios de Sánchez para investigar los actos de Juan Carlos. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El proceso al rey emérito, una bomba de relojería. Y en 20 minutos, movilidad total entre provincias y distancia física de metro y medio a partir del 22 de junio, medida negociada por Ciudadanos con el Gobierno. Mientras en el Mundo leemos que comunidades del PP piden restringir la movilidad más allá del estado de alarma. La apertura de este periódico es: la juez del 8 de marzo acusa al gobierno de entorpecer las investigaciones. Mismo titular en La Razón, mientras que la portada de ABC, el titular es: investigación del 8 de marzo, la juez se planta ante las trabas de la fiscalía.
Será a las 3:30 cuando comparezca el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco Pardo, ante la juez Rodríguez Medel. ¿Cómo te ha sonado desde la distancia, desde Barcelona, esta respuesta de la jueza, tanto al fiscal como al abogado del Estado, de entorpecimiento en su labor y que va a seguir adelante y, por supuesto, no ha suspendido la declaración del día de hoy y no ha archivado la causa? Rafa, ¿cómo te ha sonado esta defensa que ha hecho la jueza de su instrucción frente a lo que considera injerencias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y del Gobierno en general? No sé si Rafa, hemos perdido la señal con Rafa Ribot.
Momentáneamente, no te he podido escuchar, Juan Pablo.
No, te preguntaba que cómo has
interpretado. Había perdido la señal un momento.
Pues ahora intentamos recuperar la señal con Rafa Ribot. Y te pregunto a ti, Eva, ¿tú cómo ves esta defensa que ha hecho la jueza de su propia instrucción frente a las peticiones de la Fiscalía y el abogado del Estado?
Bueno, como un poner pie en pared y decir que en mi juzgado mando yo, ¿no? Supongo que es lógico. Si ha llegado hasta este punto, los argumentos que puedan aportar la Fiscalía y la Abogacía del Estado o cualquier otro, pues no le van a hacer cambiar de opinión. Estamos en el día que estamos y ella lo que quiere es escuchar en calidad de investigado al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. De hecho, también ha tomado decisiones contrarias a las otras partes en los días previos. Cosa distinta es que lo que se está investigando tenga sentido o como mínimo tenga recorrido penal, digo, pero la reacción de la jueza me parece que es lo lógico de una persona que cree que está haciendo lo correcto.
¿Y Ramón, a ti qué te parece?
Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Eva, pero añadiría a ello que además de que ponga pies en pared, también da la sensación de que la Fiscalía, en lugar de tener la autonomía que habitualmente se les presupone a la Fiscalía, en este caso se alinea abiertamente con la Abogacía del Estado, y eso no es algo que suele ocurrir muy a menudo, que la Abogacía se defienda con la defensa, que finalmente en este caso la Abogacía del Estado es la defensa de una de las partes. Últimamente vemos actuaciones de la Fiscalía que llaman bastante la atención, y este caso sin duda es uno de ellos.
Ahora os preguntaré por más casos a los que se refiere Ramón, por supuesto, la investigación del Supremo a Rey Juan Carlos, que también os pregunto, pero por completar un poco más, ir más al fondo, Rafa, la respuesta de la jueza y la vida que le das a este caso. No sé si se va a quedar la declaración del delegado del Gobierno y se acabó.
Es muy difícil, ¿no?, que un juez tire adelante una causa con la Fiscalía en contra. Pero, en fin, podría suceder. Pero es que yo creo que, desgraciadamente, una vez más, la politización de la justicia y la judicialización de la política nos dejan casi en un segundo plano la vida que puede tener la propia causa. Es decir, ya hemos visto una injerencia y un intento de la juez de defender su independencia judicial, y esta es una cuestión auténticamente de fondo. Y luego cada uno puede pensar que si el forense que ha elegido para hacer el informe es más o menos oportuno o si lo está llevando mejor o peor. Pero yo creo que, siendo una cuestión muy grave, que yo creo que tiene más dimensión, para entendernos, sanitaria, preventiva, de sacar conclusiones, sacar a futuro, antes que perder la cabeza por buscar responsabilidades, cuanto tan difícil es establecer una razón causa-efecto directa. Y esto pasa aquí, y yo creo que sucederá en todo el mundo civilizado. Es decir, difícilmente veremos responsables, ya sea de la administración o políticos, encausados y menos condenados por la gestión más o menos afortunada, incluso en algún momento a partir de determinados presupuestos ideológicos o políticos. Porque lo que es muy complicado es establecer esta relación, que es lo que necesita la justicia para llevar causas. Pero da igual, nos hemos enfangado en una cuestión de mucho más calado. Efectivamente, ¿cuál es el papel que está jugando la Fiscalía? Y lo vemos en las expresiones que usa. También la Abogacía del Estado, yo creo que no puede alinearse con los eslóganos políticos del partido del Gobierno, diciendo que se está haciendo una causa general contra el propio Ejecutivo. Yo creo que esto desprestigia a la institución, independientemente de que cumpla una función determinada en la defensa de los intereses del Gobierno. Una cosa es eso, y eso es la utilización de determinados eslóganes. La adjetivación está suplantando la adjetivación también en la justicia, y esto yo creo que es una una evidencia de que de esta, desgraciadamente, no saldremos más fuertes, sino más débiles.
Aquí la cuestión de fondo, Eva, es, y respondo también a los demás, es lo que se sabía y lo que no se sabía antes de tomar la decisión de autorizar esta manifestación u otras de las miles de cosas que pasaron en Madrid ese fin de semana, pero sobre la mesa está y al que le van a preguntar del gobierno es por el 8M, por la manifestación del día 8 de marzo. Ese es el debate, lo que se sabía y lo que no. Dice el forense en su informe que se sabía que venía una hecatombe sanitaria.
Pero
bueno,
yo, si
y dice
permites,
el doctor Simón que no.
Sí, estamos hablando de algo muy serio y no querría frivolizar, pero sí me gustaría, por lo que leo, por lo que me cuentan y por lo que afirman en artículos personas que saben de derecho, todo lo que yo no sé, que es mucho. El problema no es que se supiera o no se supiera, y el problema no es que hubiera un riesgo de contagio o que no lo hubiera. El problema es que para que haya reproche penal, no basta con que se adopte una decisión desacertada. Una decisión desacertada, y en el caso del delegado del gobierno, en cualquier sitio, obviamente en la Comunidad de Madrid, es él no tiene la posibilidad de autorizar las manifestaciones. Él lo que hace es prohibirlas. Esto también me parece que es importante recordarlo. Pero una decisión desacertada se puede recurrir, pero en términos administrativos. Aquí el problema es si se está judicializando un asunto que no tiene carácter penal. Esta es la primera. Y yo leo suficientes expertos en derecho, magistrados, abogados, responsables de asociaciones judiciales que dicen que incluso si nos pareciera que todo lo que hizo el señor Franco y quienes le rodearon y asesoraron es un completo desastre, esto no tiene reproche penal posible. Y ahí creo que engarza con lo que apuntaba Rafa. Esta costumbre que creo que le hace mal al país de que cuando el rival político hace algo que nos parece inadecuado, en lugar de combatir en terreno político, en la asamblea, con declaraciones en los medios, como corresponda, llevamos todo a los tribunales. A mí me recuerda, y aquí es donde viene la parte que puede sonar frívola, a esos famosos que en televisión, en cuanto alguien les levanta la voz, dice: voy a llamar a mis abogados y nos veremos en los tribunales.
Sí.
Esta es la manera que tenemos en este país de hacer política. Entonces, el señor
Franco, esta es una denuncia a un particular, ¿no? Si no recuerdo mal, esto es un particular, ¿no?
Sí,
es
además un particular político muy dudoso, él mismo. Si el señor Franco hoy saliera, sí, porque tiene una historia que, en fin, que da que pensar, ¿no? Pero el caso del señor Franco en Madrid se podría aplicar a todo el mundo. Es más, si se le condenara, entonces habría que ir a por responsables en todas las administraciones, municipales, autonómicas, a todos los delegados del gobierno de este país. Y yo creo que a lo que no nos acostumbramos, y me parece una lástima, es que en general, y este caso insisto que es especial porque efectivamente hay mucho dolor y mucha muerte detrás, pero no todo tiene que dirimirse en los tribunales.
Ramón.
Me parece algo que es bastante evidente.
Pues por segunda vez esta mañana estoy bastante de acuerdo con Eva, y esto ya empieza a ser algo sospechoso. No, sí, yo creo que efectivamente ya una vez que me han dicho esto no tengo ya alternativa. No, claro que en España hemos tenido un problema desde hace muchos años de que se lleva a los tribunales muchas cosas que en una democracia normal se discuten en los parlamentos o en los ayuntamientos o en el foro democrático que corresponda. Pero también es verdad, Eva, que en España, en los últimos tiempos, y hace 30 años también, estábamos constantemente debatiendo cuestiones que estaban en el borde de la constitucionalidad, en el borde de la legislación vigente. O sea, que ya no es un problema... ya no es un problema de si yo quiero que por decir una tontería muy simple, que la calle Serrano cambie de dirección, el tráfico, que vaya en dirección contraria. Bueno, eso sería una cuestión técnica, no tendría ningún sentido llevarlo a los tribunales. Es que cuando tú estás hablando de competencias de un gobierno o de vidas humanas, como es el caso que afecta al señor Franco en este momento, pues es que ahí las vidas humanas sí que van un poco más allá del reproche político. Eso sí es planteable. Otra cosa es que yo creo que tienen muy pocas posibilidades de conseguir sacar nada en el tribunal. Pero a mí me alegra mucho que la jueza instructora lo quiera llevar hasta el final. que no acepte a la primera de turno que esto hay que pasar página porque aquí no hay caso. Yo pido que se lleve el estudio hasta el final y, por supuesto, que si es caso, lo archive, si ese es el caso que corresponde. Estamos andando en el filo de la navaja y yo creo que hace falta mucha prudencia y no está de menos el que esta tarde el delegado del Gobierno de Madrid tenga que comparecer en la audiencia, en el tribunal. Y bien, estoy seguro que se hará justicia, no sé en qué sentido, pero se hará justicia.
En otros casos que ha tenido esta jueza, ha demostrado su interés en llegar y su tenacidad por llegar hasta el final, si no recuerdo mal, el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su máster, o el caso del presidente del Partido Popular, Casado, y su máster, que lo llevó hasta el Tribunal Supremo. Es decir, que esta jueza no se para al primer obstáculo, ya continúa, y porque cree que debe hacerlo, llega hasta el final, y en el caso de Casado llegó hasta el Supremo, acordaros.
Es decir, y no es una jueza...
Que debe sorprender la tenacidad de esta jueza. De
exacto. Y que tiene una gran virtud, a mi modo de ver, y es que es una jueza a la que yo no he oído a nadie que se atreva a definirla como progresista, conservadora o no sé qué otra alternativa, que me da igual, que no me gusta ninguna. Yo no le he oído que se le atribuyan esos adjetivos.
Rafa.
Sí, yo creo que, dando la idea que ha apuntado Ramón, y yo creo que dejando claro el punto de partida en el que hemos coincidido todos, que judicializar las cosas de por sí no es bueno. Desgraciadamente, la falta de buenas prácticas y buenos hábitos en la política, y eso relacionado con la transparencia, y esa es la paradoja de este caso, nos hace que no alberguemos otra posibilidad de conocer los informes reales de todo lo que sucedió y, por tanto, establecer nuestro juicio, el juicio político, el juicio moral, aquel que nos llevará a votar en un sentido o en otro, a reprochar a nuestros dirigentes o no, a menos de que se pida por vía judicial. Yo creo que este es también uno de los elementos que, desgraciadamente, deja en evidencia este caso. Es decir, ya podemos hacer las leyes de transparencia que uno quiera, que luego los ejecutivos esconden los datos, esconden los informes y nos niegan la transparencia mínima, que es la base del funcionamiento del sistema, porque es a partir de la cual nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Tenemos que ser más exigentes con nuestra clase política, con nuestros incluso con los gestores de nuestras administraciones, porque incluso aun no habiendo sombra de duda, el hecho de no poder conocer en primera mano, ya no digo lo que le cuesta a los medios de comunicación y cómo tenemos que luchar nuestras fuentes, pero es que incluso los propios ciudadanos tendríamos que acceder a los portales de transparencia donde se pudieran constatar estos informes. Bueno, el hecho de que solo la vía judicial albergue la posibilidad de que vaya aflorando, como parece que conseguirá, le daría justificación a una causa que por sí misma, desde mi punto de vista, es nociva. ¿Verdad que paradoja? Pero desgraciadamente creo que estamos en ese punto.
Querías tú abrir el foco, Ramón, sobre la Fiscalía, no solamente por la actuación en este caso, sino en otros esta semana. También, por ejemplo, en el caso de la investigación al rey Juan Carlos, el rey emérito, en el Tribunal Supremo, que, por cierto, los grupos de la mayoría de la moción de censura y de la investidura, empezando por Podemos, quieren que se investigue también en el Parlamento.
Sí. Vamos a ver. Aquí hay algo para mí sorprendente, y es que en lugar de que los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que tienen competencia sobre una persona aforada, como es el rey Juan Carlos, se les haya permitido hacer la investigación que correspondiera, la fiscal general del Estado, es decir, la exministra, ha nombrado a unos fiscales para que se pongan a investigar este caso. Bueno, demuestra desde luego mucho interés en poner a don Juan Carlos ante los tribunales, sin dejar que los tribunales actúen por sí mismos. En este caso hay algo que es verdaderamente único en la historia de la humanidad y de la corrupción universal, si es que ha habido caso de corrupción, que es, todos sabemos que las comisiones las paga el que quiere conseguir algo y se las paga el que concede la obra, el tren, el edificio, el puente, lo que sea. El que tiene la capacidad de designar quién va a hacer la obra es el que cobra la comisión. Bueno, esta es la primera obra, la primera comisión en la historia que es al revés. Le han dado la comisión al que recibe el beneficio, que es España, en este caso es su rey. No se conoce ningún otro caso en la historia de la humanidad en que esto haya ocurrido. Bueno, es bastante raro. Hoy en ABC damos los nombres de dos personas a las que se implicó directamente, y esos, claro, esos están del otro lado, claro, no están del lado español. Son un príncipe saudí, y que recibió cerca de 96 millones de euros, y una intermediaria consultora iraní. Bueno, ese tipo de personas son las que están haciendo de correviviles y que pueden recibirlo por parte del que va a buscar el objeto. Yo creo que estamos todavía muy lejos de conocer cuál es la verdad, pero desde luego lo que sí estamos es en un juicio mediático que ya se ha hecho.
Eva.
Respecto a la Fiscalía, es cierto que la puesta en marcha de tres actuaciones muy relevantes en el lunes pasado, pues puede llamar a sospecha. Pero concretamente en el caso del Rey, yo creo dos cosas. Una, que España no podía estar al margen de la actuación que está llevando en Suiza, llevando a cabo en Suiza un fiscal. Si en Suiza lo están investigando, habrá que investigar aquí también. Y sobre todo lo que creo es que, pase lo que pase con el procedimiento judicial, el rey hoy emérito está ya condenado. Y está condenado por su propio hijo. Que al inicio del estado de alarma, recordaréis, lo sabemos todos, pues emitió un comunicado en el que decía que la corona debe preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente. Son tres palabras que el rey Felipe ha repetido en varias ocasiones, en varios actos: íntegra, honesta y transparente. Y además renunciaba a una herencia que dice que no sabía que tenía para él y para su hija, porque quiere renunciar a cualquier activo o inversión cuyo origen, carácter o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con criterios de rectitud. Si el rey de España hace un comunicado diciendo esto, yo creo que la justicia española no tiene más remedio que investigar, sobre todo cuando hay, insisto, una investigación abierta en Suiza. Y los actos que se le reprochan o que se le pueden reprochar al rey emérito se cometieron una parte cuando todavía era inimputable, pero hay otra parte que no. Y en eso habrá que perseverar, porque recuerdo que el propio rey emérito, cuando estaba en lo álgido del follón el caso Urdangarín, insistió y nos quiso convencer a todos que la justicia es igual para todos. Bueno, pues en esas estamos.
Rafa.
Sí. A ver, no voy a decir que la investigación en Suiza tenga ninguna intención detrás, pero sí que niego el argumento con el permiso de Eva. Es decir, si nosotros tenemos que actuar judicialmente, si nuestras instituciones tienen que actuar a partir del impulso que pueda llevar a cabo cualquier fiscal en cualquier otro país, somos una justicia subsidiaria y muy vulnerable, incluso cuando esta puede afectar a instituciones del Estado, pues puede ser incluso un instrumento que ayude a una posible desestabilización. Imagínate que si existiera esa voluntad por parte de alguien, simplemente abriendo una causa, pues claro, pues ya que lo hace, investiga no sé quién, pues nosotros tenemos que ir detrás. Pues, no, efectivamente, pero quiero decirte, fundamentos, indicios pueden existir, pero creo que sí, nosotros, para entender la justicia española, había internamente considerado hasta ahora que no había fundamento suficiente el hecho de que lo investigue un fiscal de Suiza. Es decir, por sí mismo no es argumento, a partir de las aportaciones y la verificación que pueda hacer, o incluso de la conclusión de sus investigaciones, de la conclusión, no de la fase de recogida de pruebas, se puede llegar a esta conclusión. Por tanto, como argumento, al menos a mí no me convence. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, también es verdad que siempre nos ha preocupado mucho lo que hacen fuera, ¿no? Y la cuestión de la actuación de la Fiscalía sí que tiene un poco esa sensación de tinta de calamar, ¿no? Yo creo que en esos momentos, pues bueno, pues hemos dejado de hablar de muchas cosas, hemos pasado a hablar de otras. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos a tener que esperar a cómo evolucionan las cosas, pero la sensación de un poco de estrategia comunicativa, pues a lo mejor a los que estamos en los medios, yo creo que no se nos puede escapar, insisto, a la expectativa. Y sobre el propio rey emérito, yo creo que tenemos delante de nosotros una cuestión, independientemente del juicio que pueda hacer cada uno, pero sobre todo el juicio que haga finalmente la justicia de este caso, si finalmente llega a los tribunales, ¿no? La figura del rey es inviolable por nuestra Constitución, la cual cosa no quiere decir que nadie tuviera la responsabilidad de velar para que esta inviolabilidad no hubiera significado, si fuera el caso, un abuso o un atropello. Es decir, del mismo modo que de las acciones del rey son responsables los gobiernos, en términos ejecutivos, creo
que este mismo pacto constitucional, que situaba la figura al margen de responsabilidades, insisto, solo buscando, o principalmente buscando, esta estabilidad institucional que se consideró tan importante en aquel momento para que España pudiera afrontar con garantías un futuro de éxito, pues necesitaba que alguien fuera también vigilante de las actuaciones del monarca, porque más allá de la institución, pues la persona puede actuar respecto de esta situación, pues, en fin, bien, mal, a veces de un modo o a veces de otro, ¿no? Y eso forma parte de la naturaleza humana y no del hecho institucional. Por tanto, si este caso avanza, yo creo que más de uno debería dar explicaciones por lo que hizo o por lo que dejó de hacer.
Si este caso avanza, supongo que más de uno, Ramón, Eva, Rafa, os pregunto a los tres rápidamente antes de llegar a las nueve, pues no es que tenga la tentación, es que demuestra que tiene interés en que una campaña de desprestigio y no sé si algo más contra la monarquía. Por supuesto, eso lo estamos viendo ya, o sea, es evidente.
Sin ninguna duda.
Más allá de los hechos que hay que investigar.
Más allá de los hechos que hay que investigar, el objetivo aquí es acabar con la institución. Toda España está en este momento, toda la actuación política que estamos viendo está dentro de una campaña de minar la legitimidad constitucional del 78 para buscar otra cosa. Yo no sé qué es la otra cosa, estoy casi seguro que la otra cosa no me gustará, pero no sé cuál es la otra cosa que se busca. Y eso pasa necesariamente por la desaparición de la monarquía que don Juan Carlos trajo. Y creo que nadie podrá discutir seriamente que nos dio 40 años de una enorme prosperidad y de enormes éxitos. Yo recomiendo leer hoy en ABC la columna de José María Carrascal, que da 4 o 5 flashazos de don Juan Carlos desde el año 72 hasta el año 2014 y que son verdaderamente impresionantes. Lo que pasa es que hay cosas que se nos olvidan. Aquí lo que se busca es acabar con esa España.
Eva.
Yo creo que el problema que tenemos es que las vidas no se pueden juzgar hasta que se acaban. Y don Juan Carlos, cuyos méritos son de sobra conocidos, en los últimos años no cometió errores. Cometió algo que si lo hubiéramos hecho el resto de los mortales serían considerados desde ya como delitos. Y creo también que la sospecha generalizada es que eso sucedió también durante su tiempo en el trono. O sea, que no es una cosa, si me permitís la expresión, de un rey jubilado que se dedica a sus negocios. Y todo eso tiene que aclararse, porque en este país hemos repetido hasta la saciedad, mucha gente lo ha hecho, que no es tanto monárquica, sino juancarlista. Y el único aval de esta monarquía era su utilidad y la honestidad de quien está en el trono. Si esas dos cosas se caen, la monarquía está, no diré que condenada, pero en una posición de gran inestabilidad. Y la honestidad de quien estaba en el trono antes, desde luego, está más que en entredicho.
Rafa, así como rápido, antes de las nueve.
Pues los que quieren, en fin, derrumbar el sistema de convivencia, atentan contra los pilares. Y uno de los pilares ha demostrado efectivamente estos años que ha sido la monarquía. Pero flaco favor le hacen a la institución los que asocian de forma directa al monarca con la monarquía. El monarca es tan recriminable o aplaudible en cada una de las situaciones, independientemente de la institución, que es la que perdura en el tiempo y se proyecta. Y por eso el juancarlismo y en esa dualidad que ahora recordaba Eva, que ha jugado entre ser un movimiento en sí mismo, más allá de la propia institución, a lo mejor ha tenido, para entendernos, una cobertura que va más allá de lo razonable.
Que llegamos a las nueve, que enseguida continuamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurúe, Ramón Pérez Mauro y Rafael de Ribot, enseguida continuamos. Antes, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerraez.
La última hora es un incendio en un bloque de viviendas del Paseo de los Melancólicos, a la altura del número 16. Un hombre de 58 años ha perdido la vida. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
Sobre las 7 menos 20 de la mañana, un vecino daba la voz de alarma por la presencia de humo en la escalera. A la llegada de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han extinguido el fuego, encontrando a la víctima. Han procedido a ventilar la vivienda sin que haya habido nadie más afectado. Se da la circunstancia de que la madre del fallecido vive en otra vivienda del mismo bloque, por lo que un psicólogo de SAMUR Protección Civil ha acudido a darle la noticia.
Vamos hacia un día en el que el Congreso va a aprobar previsiblemente el ingreso mínimo vital y en el que el BOE ya publica el Real Decreto Ley que regulará la nueva normalidad una vez que dejemos el estado de alarma. Seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla y deberemos de continuar manteniendo la distancia de seguridad personal, que pasará de 2 metros a 1,5. El Gobierno ha conseguido que Ciudadanos lo vaya a apoyar, también el PNV, y sigue en conversaciones con Esquerra Republicana. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. La vigencia, por tanto, de este Real Decreto Ley se estipula en el texto del mismo hasta que el Gobierno declare de forma motivada.
Hoy, por otro lado, el Consejo de Gobierno Regional va a decidir si pide al Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid pase el próximo lunes a la fase 3. A tenor de lo dicho por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, lo más probable es que sigamos en la fase 2, aunque es posible que se solicite poder adoptar alguna medida de esa fase 3.
El hecho de que haya que esperar 15 días entre fase y fase no es un capricho. Tiene que ver con que el periodo de incubación medio del virus es de 10, 12, 14 días. Hay que respetar esos tiempos. Hay que respetar esas 2 semanas de fase 2, vamos a ver cómo evoluciona esta fase y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que sí que somos partidarios es de analizar qué medidas puntuales, qué medidas concretas de la fase 3 ya se podrían adoptar en la fase 2 haciéndolo con seguridad, sin de alguna manera hacer que la fase 2 pierda su naturaleza.
La agenda del día tiene también como cita destacada la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ante la juez que investiga la manifestación del 8M, una citación que se mantiene después de que la juez Carmen Rodríguez Medel haya rechazado el archivo de la causa tal y como le pedía la abogacía y la fiscalía. El Ayuntamiento de la capital pretende devolver a Madrid parte del aspecto que tenía antes de la pandemia. Para ello, Mar García ha decidido reforzar la limpieza de la ciudad.
En 5 semanas, con 800 operarios más para la limpieza de la ciudad y por primera vez también para zonas verdes, una operación especial en los 21 distritos para que Madrid recupere el aspecto que tenía antes del estado de alarma. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Que la limpieza y nuestros parques y jardines vuelvan a la situación de la pre-crisis, de la pre-COVID, de tal manera que se pueda retomar una ciudad más limpia y más cuidada.
Se van a hacer barridos, baldeos, servicio de quitapintadas, limpieza de suciedad bajo los vehículos estacionados, se va a mantener la desinfección en calles.
Hemos pasado a tener todavía 4 camiones que continúan desinfectando, ya no los centros sanitarios o los alrededores de la residencia de mayores, sino ya toda la ciudad. Esa tarea va a continuar al menos a lo largo del próximo, de este verano, y en septiembre plantearemos la continuidad o no de esos servicios.
Refuerzo a coste cero, destaca el delegado Borja Caravante.
No tiene coste. Los contratos actuales de mantenimiento y de limpieza permiten en su clausulado que pueda haber órdenes excepcionales.
Tercer refuerzo de limpieza en Madrid es que intenta recuperar lo que se paralizó por el estado de alarma.
Y un apunte económico, el grupo Inditex perdió entre febrero y abril 409 millones de euros frente a los 734 que ganó el año pasado. Sus ventas descendieron en este periodo un 44% pese al repunte de las compras online. Miramos al tráfico, primero a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación es muy tranquila. Niveles de circulación muy bajos, tanto en los principales accesos, el M30, o en los principales recorridos del interior.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, un día más, le seguimos recordando que aquellos territorios que estén en fase 2 de desescalada, como es el caso de Madrid, tan solo se permiten los desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
En cuanto al tiempo, hoy las temperaturas se recuperan, llegaremos hasta los 27 grados, a esta hora tenemos 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribó, se incorpora ya Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. De nuevo, Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque en los próximos minutos vamos a conversar aquí en Buenos Días Madrid. Nos va a acompañar Alfonso Serrano, que es portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, del Partido Popular. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días, Felipe.
Hoy es noticia la comparecencia ante un juzgado de Madrid, ante una juez de Madrid, la juez Rodríguez Medel. En la comparecencia del delegado del gobierno, la jueza ha rechazado archivar la investigación, como le pedía la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Está ese informe del forense que alude la juez en su respuesta a esa petición de archivo, hablando de situación de hecatombe sanitaria que en España se veía venir. ¿Usted cree que se veía venir, que se tomó una decisión injusta a sabiendas? ¿Se atreve usted a dar una opinión al respecto? ¿Se veía venir lo que iba a ocurrir antes del 8 de marzo?
A ver, no es que tenga yo una opinión, es que cada día hay más evidencias de que se veía venir, no solo porque un informe forense respetable, al margen de las creencias religiosas de ese forense, lo cual me parece bastante preocupante que aquí la gente empiece a enjuiciar informes judiciales en función de las creencias religiosas de quienes lo firman, pero también los propios informes de la Guardia Civil, que en otros tiempos para el Partido Socialista esos informes de la Guardia Civil eran casi motivo ya directamente de dimisión en otra serie de casos. Es que tenemos los avisos de la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos numerosos informes internacionales que dicen que en aquellos días se podía haber hecho mucho y no se hizo. Y no se hizo evidentemente porque había una estrategia política por parte del Gobierno de España de mantener los fastos y su agenda política de cara al 8M. Y eso sí que ha costado muchas vidas, por desgracia, en nuestro país. Que si desde entonces hemos empezado a tomar medidas sobre la pandemia, como puede ser el confinamiento y otras, y han sido positivas, desde luego que sí. Pero como decía bien la presidenta de la Comunidad de Sanidad, se podría haber hecho mucho más si hubiéramos actuado antes como quería Madrid y lamentablemente no se hizo. Yo lo que espero es que el señor Franco Pardo dé las explicaciones oportunas y espero, eso sí, que el Partido Socialista, que Podemos y que en definitiva el Gobierno de España dejen de atacar a nuestra justicia y dejen de utilizar a la abogacía, que más bien parece del Gobierno, no del Estado, y a la propia Fiscalía, para, de alguna manera, limitar el alcance de los daños que pueda tener su gestión al frente de esta pandemia.
La Fiscalía ha pedido el archivo de esta investigación. ¿Cree usted que es complicado, ¿no?, que con la Fiscalía en contra pueda esta investigación ir más adelante, ¿no?
Bueno, lo veremos cómo puede ser el desarrollo de los siguientes pasos. La juez va a escuchar, pero sorprende que la Fiscalía, quiero recordar una entrevista al señor Pedro Sánchez que decía, ¿de quién depende la Fiscalía? Y él contestaba, del Gobierno, y decía, pues eso. Pues mire, en el mismo día se decidía que la Fiscalía quería archivar el caso del 8M y al mismo tiempo rebajaba las penas que pedía el señor Trapero por sedición y al mismo tiempo impulsaba una investigación al rey de España, al rey emérito de España. Esto es lo que ha convertido la Fiscalía General del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez. Claro, cuando uno nombra Fiscal General del Estado, a la que hasta hace un día era tu ministra de Justicia, pues evidentemente la independencia queda totalmente tocada.
Además de asunto del 8 de marzo, en las últimas horas y en las próximas y en los próximos días se evaluará mucho en Madrid de la gestión que ha hecho el actual Gobierno regional de las residencias de mayores, de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos durante esta crisis. ¿Qué opina sobre las desavenencias públicamente conocidas entre la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno y la Consejería de Sanidad de Ruiz Escudero del Partido Popular? Esas desavenencias públicas de
Yo creo que esas desavenencias, a quien beneficia realmente es a quien tiene interés en hacer daño al Gobierno. No buscan la verdad, y yo creo que lo que hay que intentar es trabajar conjuntamente, como venimos haciendo, Y evidentemente que habrá que revisar muchas cuestiones que se pueden haber hecho mucho mejor en Madrid y en otras comunidades autónomas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es que había un compromiso claro por salvar vidas desde el primer día. Y me parece ya no solo injusto, sino bastante miserable el uso torticero que se está haciendo por parte de la izquierda política y con la inestimable ayuda de la izquierda mediática en esta comunidad, porque el objetivo es claro, el objetivo es acabar con el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y hay mucha gente que tiene interés en ello. Afortunadamente son minoría en la Comunidad de Madrid, pero hacen mucho ruido. Y los datos están ahí. Evidentemente que Madrid ha sufrido mucho esta pandemia y ha tenido, por desgracia, uno de los focos, al ser una de las comunidades con mayor densidad de población, mayor movilidad, ha sufrido el foco como nadie. Pero oiga, pero si uno analiza realmente los datos y ve cuál ha sido el impacto de los fallecidos, que es un drama, en las residencias con respecto al total de fallecidos, vemos que otras comunidades autónomas, como Extremadura, como Aragón, como Castilla-La Mancha, gobernadas por Partido Socialista y Podemos, han tenido unos ratios mayores. Si según Pablo Iglesias lo nuestro es un crimen, ¿cómo calificar eso? Yo creo que entramos en una deriva muy peligrosa y yo espero que la izquierda en algún momento pare. No tengo mucha confianza, la verdad, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que, como bien decía Pablo Iglesias en su momento, a ellos lo que les gusta es politizar el dolor y estaban más obsesionados en acabar con Isabel Díaz Ayuso que en acabar con el coronavirus.
Pero hay documentos y hay papeles que demuestran que se dieron instrucciones para no derivar a los ancianos a las residencias. El consejero dijo en un principio que era un error y luego esos papeles estaban firmados. Esa fue la decisión de la Comunidad de Madrid. ¿Qué defensa tiene la Comunidad de Madrid antes?
A ver, yo no soy de cuestionar nunca la pregunta, yo como la dejo, pero si me permite el matiz, me parece injusto decir que hay protocolos que decían que se impedía derivar a personas mayores a los hospitales.
Por una sencilla razón, se recomendaba.
Por una sencilla razón, porque es que desde el principio de marzo se han derivado más de 10.000 personas mayores y discapacidad a los hospitales madrileños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hemos incumplido nosotros mismos 10.000 veces nuestro propio protocolo? Es absurdo. Por lo tanto, ¿de qué conclusión sacamos? Que evidentemente, con diversas versiones, hasta que llega un acuerdo, porque evidentemente quien tiene que dar el ok son los geriatras de los centros hospitalarios, los geriatras de referencia, hasta que llega a ese consenso y se hace ese protocolo definitivo. Pero lo que hace es marcar unas líneas de trabajo, pero siempre sobre la base de criterios clínicos, de criterios médicos, sea para la atención en residencias y derivaciones, como para la atención primaria en domicilios, como también se ha visto, que de los 40.000 que se han derivado desde domicilios a hospitales, un tercio, la mayoría de ellos, eran personas de más de 80 años. O sea que aquí se ha hecho todo lo humanamente posible para ayudar a nuestros mayores. Y por desgracia, en Madrid y en otras comunidades, han sido los que más han sufrido. Lo que es realmente vergonzoso y nauseabundo es ver cómo la izquierda utiliza esas desgracias en Madrid, pero escurre el bulto en comunidades donde gobierna.
El portavoz de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid ha pedido a la presidenta que defienda a todos sus consejeros por igual, sean uno de su partido. Esto no sería difícil. Es factible, dado el grado de discrepancia que se observa entre ambos grupos, me refiero sobre todo por las declaraciones públicas del propio consejero diciendo que esas instrucciones que se estaban dando, llegó a decir, lo dijo en la Asamblea de Madrid, usted lo sabe, que eran ilegales. Es decir, ¿esto cómo se arregla?
Hombre, yo lo que debo hacer y yo lo que recomiendo a todos es no contribuir con argumentos a darle munición a quienes quieren acabar con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Ajá. Yo discrepo de las palabras del señor Ollero y me quedo con las palabras del vicepresidente Aguado, que dijo ayer que respaldaba profundamente la gestión del consejero de Sanidad. Nosotros desde el Partido Popular vamos a defender, y así lo hemos hecho siempre, a todos los consejeros y a todo el gobierno de la comunidad. Lo que yo también espero es que los consejeros de Ciudadanos, igual que los diputados de Ciudadanos, también hagan lo mismo, es decir, y defiendan la gestión de su gobierno con independencia de quién ocupa la cartera.
Felipe.
Sí, abundando en este asunto, la presidenta madrileña Díaz Ayuso decía el otro día que no acababa de entender la estrategia de Ciudadanos, que le resultaba incomprensible. Solo han pasado un par de días. No sé si usted acaba de entender exactamente la estrategia del socio de gobierno del PP, en el bien entendido de que, como usted acaba de remarcar ayer, Ignacio Aguado giraba un poco en defensa, no sé si numantina, del gobierno ante los ataques de Pablo Iglesias. Pero ¿entiende usted la estrategia del socio de gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos?
Pues, como decía la presidenta, a veces sí y otras veces no. No hay que olvidar una cosa, y es que hace poco más de un año los madrileños votaron para que un gobierno de centro derecha siguiera gobernando en la Comunidad de Madrid. Y hubo una mayoría social de votos que facilitó esa posibilidad. Y hubo que llegar a un acuerdo. Un acuerdo por el cual el señor Aguado o el señor Reyero o ningún consejero, el señor Escudero, la propia presidenta, Isabel Ayuso, no están en el gobierno ni por los votos de Podemos, ni por los votos de Más Madrid, ni por la abstención responsable de ningún partido del Partido Socialista. Estamos ahí fruto de un acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y yo, sinceramente, yo no tengo ningún problema, lo he dicho muchas veces, cuando nos acusan de pactar, de tener un gobierno fruto de un acuerdo de investidura con Vox. Oiga, yo prefiero tener un acuerdo de investidura con Vox, que en el que hay antiguos compañeros de mi partido, cuando no víctimas de ETA, que tener un acuerdo con los partidos precisamente en el que están algunos de los verdugos de esas víctimas. Entonces, lo que hay que hacer es ser consecuente y ser coherente. Entonces, lo que no puedes es lograr un gobierno y una investidura gracias a los votos de Vox y pretender gobernar con el apoyo de Podemos y Más Madrid, porque no lo van a hacer. La izquierda en Madrid solo busca una cosa, y es el silencio y el servilismo por parte del centro-derecha. Y mientras seamos críticos con el gobierno de España cuando lo merece, pues evidentemente nos van a atacar a Madrid. Nos atacan a nosotros, nos atacan a la Comunidad de Madrid porque nos adelantamos. Nos atacan porque hemos dicho, por activa y por pasiva, que no estaba llegando el material, ni el que tenía que mandarnos el señor Illa, ni el que tenía que mandar Pablo Iglesias a las residencias de Madrid. No ha llegado material a la Comunidad de Madrid por parte del gobierno de España. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes y consecuentes con ese pacto de investidura, con los 155 puntos del acuerdo con Ciudadanos. Y a partir de ahí, pues evidentemente, mirar para adelante y tratar de trabajar en cómo adaptar y cómo reactivar la Comunidad de Madrid ante una crisis económica y social que viene de manera inminente y que nos preocupa a todos. Y por eso queremos cuanto antes salir de este procedimiento de fases para poder activar al 100% nuestra economía. Y luego ya, a nivel nacional, pues eso evidentemente es otra cosa. Esos ciudadanos que tienen que explicar el si está, de alguna manera, vendiendo demasiado barato su apoyo a un gobierno del Partido Socialista por cuestiones que a mí me parecen, sinceramente, poco razonables. Es decir, oiga, yo no sé si, como bien se ha dicho hace poco, si resulta que ahora, con decretos, se puede uno podemos pasar, salir del estado de alarma, que es justamente lo que el Partido Popular lleva diciendo desde hace un mes. Entonces, lo que hay que ser es consecuente y ver un poco cómo actúa cada uno. Nosotros creo que lo estamos siendo, y el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, han sido consecuentes en todo momento. Y mientras ni nos llamaban ni nos consultaban, hemos ido apoyando los primeros decretos de alarma porque teníamos que había que hacerlo por responsabilidad. Cuando se utiliza el estado de alarma para cerrar determinados derechos y condicionar a las comunidades autónomas y no se hace una gobernanza real, entonces es evidente que no podíamos apoyarlo.
Como bien saben los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid, incluido también el Grupo Parlamentario Socialista, quieren reprobar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por lo que ha ocurrido en las residencias de mayores, pero también por la gestión de la crisis sanitaria. Con independencia de que esta iniciativa vaya a salir adelante o no, que no cuenta desde luego con el apoyo de Ciudadanos ni tampoco de Vox, el Partido Popular sí hace una férrea defensa del consejero Ruiz Escudero.
Sí, a ver, nosotros hemos dicho que, y eso hay que decirlo siempre y de manera honesta, es decir, la presidenta desde aquel día en el que compareció durante 10 horas en la Asamblea de Madrid, en ese pleno monográfico sobre la gestión del COVID, lo ha dicho, que nosotros no se trata de sentirnos orgullosos, porque evidentemente cuando por desgracia ha sufrido una pandemia y ha habido miles de fallecidos en nuestra comunidad, pues evidentemente uno puede estar medianamente satisfecho del trabajo, pero no orgulloso cuando ha habido esos dramas, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que la gestión de la Comunidad de Madrid, y en este caso del consejero de Sanidad, ha sido bastante positiva. Bueno, hay que recordar solo un par de hechos que yo creo que de alguna manera lo ratifican. Es decir, está demostrado, y hay pruebas documentales, de que la Comunidad de Madrid durante los 10 días anteriores al 9 de marzo, al 8 de marzo, intentó tomar medidas de confinamiento, de cierre de colegios, y que era el Ministerio de Sanidad el que no lo veía claro y el que nos impedía tomar esas medidas. Hasta que ya definitivamente la presidenta y el consejero decidieron cerrar los colegios y precisamente limitar el acceso a las residencias de mayores, donde ya se habían establecido unos protocolos previamente, porque veíamos que ahí había un foco importante. Y luego, mientras se impedía comprar material, al final conseguimos que fueran llegando aviones a la Comunidad de Madrid con material de protección para nuestros profesionales sanitarios, que eso sí que ha sido una verdadera proeza, yo digo, porque, y ahí seguro que si algún día se nos investiga, saldrá toda la información, hay evidentemente un impedimento por parte del Gobierno de España para que las administraciones compraran material de protección. Pero claro, si por adelantarse en la toma de medidas si por ser ineficaz en la gestión del material y si por tomar el toro por los cuernos se le quiere reprobar al consejero Enrique Ruiz Escudero, entonces ¿qué hacemos con un presidente del gobierno, con un ministro de Sanidad que nos decía que al principio que no hacían falta las mascarillas y luego nos reconocen que no las recomendaban porque eran incapaces de comprarlas, o que son incapaces de decirnos el número de fallecidos cuando todas las comunidades autónomas están diariamente trasladando sus datos de fallecidos en residencias y en el conjunto de la región al Ministerio de Sanidad? Cuando sabemos que hay informes en los que se habla de que en los altos cargos del Ministerio de Sanidad impedían otra serie de eventos, pero en cambio permitían eventos como mítines o como manifestaciones, o cuando tenemos un vicepresidente del Gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, que salió muy ufano el 19 de marzo a decir que asumía la responsabilidad de la coordinación de toda la gestión de servicios sociales, incluida las residencias, y que no ha hecho absolutamente nada por ninguna comunidad autónoma. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. El señor Pablo Iglesias, Madrid no le debe nada, absolutamente nada, en la gestión. Y lo único que ha hecho ha sido estar esperando mientras organizaba cacerolas contra el rey y ahora ponerse a insultar y acusar de criminales a quienes han estado al frente de esta pandemia en la Comunidad de Madrid, mientras la izquierda básicamente se dedicaba a estar en Twitter agitando precisamente a Mareas y otros colectivos.
Dígame, ¿va a haber comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por lo de las residencias o va a haber una comisión de investigación general sobre otros temas?
Pues mire, yo espero en esta semana poder cerrarlo con los grupos parlamentarios. Ya hemos dicho que nosotros no nos íbamos a oponer a la creación de esta comisión de investigación porque no tenemos nada que ocultar. Creemos que todo se puede explicar y que no hay nada que ocultar. Pero lo que les hemos trasladado al resto de grupos parlamentarios es que yo creo que una cuestión como esta, ya que si quiere crear una comisión de investigación, hay que ser más ambiciosos. Y entonces ver cómo ha funcionado y cuál ha sido el impacto de luego. Cuando ha habido un estado de alarma en el que hay un mando único, evidentemente eso también incide en la salud de los madrileños y en lo que ha sido la gestión de esta crisis en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto hemos dicho, oiga, ampliémoslo, veamos cuál ha sido el impacto del mando único también en residencias en la Comunidad de Madrid, veamos cómo ha sido la gestión de la compra y la distribución de material de protección a nuestros profesionales sanitarios y a nuestros profesionales en las residencias también por parte de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y lo que ha hecho el mando único. O cuál ha sido la gestión en lo que ha sido el acceso a las diferentes fases, tanto por parte de quienes se examinaban como por parte de quienes no se examinaban, que es un secreto, bajo siete llaves, ¿no? Entonces, evidentemente, yo, como he dicho, el Grupo Popular no tiene ningún miedo a abordar esta cuestión de investigación. Esperemos que el resto de grupos parlamentarios tampoco tengan ningún problema en que seamos ambiciosos y ampliemos esto. Yo creo que, por desgracia, cuando la izquierda ha planteado una comisión de investigación, tenía escritas previamente las conclusiones. Vienen meses en los que evidentemente toca, por un lado, analizar la gestión y, por otro lado, construir de cara al futuro. Vamos a ver qué es lo que hace la izquierda. Yo creo que aquí, además de examinarse el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también se va a examinar los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Y si realmente lo que buscan es construir y mejorar la calidad de los servicios en la Comunidad de Madrid y cómo hacer frente a un hipotético rebrote, o si lo que buscan es la destrucción personal, como vienen haciendo desde la propia campaña electoral, cuando su único objetivo ha sido destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una pregunta más, Felipe, antes de terminar la conversación con el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
Sí, durante esta semana se ha vuelto a hablar del caso Púnica. El empresario Marjaliz ha aportado documentación con anotaciones de pago a diferentes formaciones políticas, entre ellas a su partido, al Partido Popular, pero también al PSOE de Madrid cuando Rafael Simancas estaba al frente de este partido, en municipios sobre todo de la zona sur. ¿Debería el PSOE ofrecer alguna explicación?
Hombre, yo creo que en el momento en el que el propio Partido Socialista o el señor Gabilondo están pidiendo dimisiones y ceses en la Comunidad de Madrid, yo creo que lo primero que tienen que hacer es mirarse a sí mismos. Si este caso sale con respecto a un político del PP, habría que oír a algunos. Entonces, por lo tanto, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es exigir explicaciones al exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, el señor Rafael Simancas. Yo creo que lo que ha salido, que ya viene a ratificar un motivo más para que este desgraciado y triste personaje de la política madrileña, como es el señor Simancas, deje de una vez por todas el escaño en el Congreso, que no olvidemos que como diputado por Madrid, lamentablemente nos representa a todos los madrileños. Hay motivos para que lo deje y lo que debería haber es motivos para que el resto de formaciones políticas también lo exijan. Yo creo que no he visto al Partido Socialista más que defenderlo y escurrir el bulto. Y la verdad es que también me sorprende el silencio de otras formaciones políticas que en otros casos estarían exigiendo dimisiones y claridad y explicaciones y en este momento se encuentran bastante callados y tapados.
Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Le agradezco los minutos que nos ha dedicado hoy a Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien, adiós, muchas gracias.
Como siempre, un verdadero placer y me alegra que estéis bien, Juan Pablo, Felipe, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós.
Felipe Serrano, compañero, director de informativos de Onda Madrid. A seguir contando. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, adiós.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot. Y deteniéndonos unos minutos en el asunto de las residencias que va para largo en Madrid y en otras partes de España. Porque si no recuerdo mal, Rafa Ribot, las primeras informaciones publicadas en España a propósito de la no derivación de los más débiles, de los ancianos con enfermedades a los hospitales, se empezaron a publicar en Cataluña, si no recuerdo mal, allá por el mes de marzo, ¿verdad?
Recuerdas bien, era una circular del Servicio de Emergencias Médicas y hacía referencia a los traslados. Y ahí, efectivamente, en un tema que significaba priorizar recursos para otros de una manera injustificada, se trasladó por parte de los responsables de este servicio la priorización de las personas jóvenes y, por tanto, esto provocó una cierta polémica y un debate abierto en el sector sanitario que siempre reivindica que al final lo que ellos hacen sistemáticamente es adecuar los recursos que tienen a las necesidades, urgencias y posibilidades, ¿no? Pero efectivamente, ahora vuelve a estar, yo creo que en el debate de toda España, ¿qué hacemos con nuestras residencias? Si realmente las hemos convertido en un lugar donde aparcar a la gente mayor o realmente están preparadas para darles el cuidado que se merecen.
Eva, sobre la residencia, lo que quieras apostillar, y también los demás, luego Ramón y Rafa, y quería recordar ese detalle, esa circular que comentamos aquí y la revista de prensa diaria que hace Rafa, la contamos en su momento, sí.
Déjame que diga algo, si me permite, respecto a la entrevista. Aunque el entrevistado no está y hubiera preferido casi decirlo estando él. Y quiero que sepas también o que sepáis que lo diría también si fuera de otro partido político. Me produce una tristeza infinita ver cómo un responsable político justifica los errores propios o los suaviza criticando sistemáticamente los errores que han cometido los demás. Porque incluso si esos errores han sido cometidos por los demás, uno debe ser más crítico con los errores que comete él mismo, o su partido, o su gobierno, o su formación. Y luego ha dicho algo respecto a las residencias, a la gestión política de las residencias. Ha dicho, la izquierda, a la que por cierto ha tachado varias veces de miserable, se basa en argumentos, está criticando la gestión de las residencias, Pablo Iglesias, tarara. Bueno, hay un señor que es el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid, que está facilitando argumentos a quienes critican la gestión de la comunidad. Es decir, aquí
creo
no
que lo
hay
he recordado
una
en una de las preguntas.
Sí, efectivamente. Aquí no hay una división partidista tan estricta. Pero sobre todo, de verdad, que los dirigentes, las personas con responsabilidad política de cualquier partido, escabullan siempre o escurran el bulto y siempre justifiquen o suavicen sus propios errores acusando a los demás, de verdad que es que es insufrible y en una situación como la que estamos ahora mismo lo es mucho más. Respecto a las residencias, estrictamente, es cierto que en situaciones de estrés sanitario los profesionales tienen que elegir. Pero vamos, le pasa a un profesional de las urgencias que llega a un accidente donde ha habido un autobús y muchos heridos y que cuando llega allí tiene que decidir a quién trata primero. Eso ocurre, es una decisión que tienen que adoptar, supongo que afortunadamente para ellos, no todos los días, pero con mucha frecuencia. El hecho diferencial es que en algunos sitios se han emitido documentos que establecían unas normas para ese triaje y es dudoso que las normas fueran estrictamente, o sea, establecidas con criterio estrictamente sanitario. Dicho sea de paso, en la Comunidad de Madrid, puesto que estamos hablando en y para Madrid, las denuncias para la situación de la residencia son un problema que viene de lejos. Ya en el mes de octubre del año pasado supimos que había 96 residencias sancionadas por problemas varios. Y después en febrero se habló de que 13 de las 18 residencias públicas de la región habían sido también sancionadas por incumplir pliegos o por quebrar la ley en materia de falta de higiene, descuido de la asistencia, escasez de personal o hacinamiento. Es decir, tenemos un problema que existía ya, en las residencias, en muchas de ellas, que han sido investigadas y algunas sancionadas, al que se viene a sumar el problema durante el coronavirus. Y minimizar este problema general que viene de lejos y que, por cierto, es una de las razones por las que el señor Reyero está en política y en el departamento que ocupa, porque él tiene experiencia en este terreno, a mí me parece de una gravedad extraordinaria.
Ramón.
Yo creo que el problema de las residencias efectivamente es un problema que viene de largo y que hablamos del problema de las residencias como si fuera un único problema y son muchos problemas distintos. Por desgracia, como en todo en la vida, hay residencias de mucha mayor calidad que otras y hay problemas graves y problemas que pueden ser cosas que hay que corregir, pero que son cuestiones relativamente menores, no muy graves. De esta crisis vamos a tener que salir teniendo más presente cómo hay que gestionar esas residencias y, sobre todo, si lo que se pretende es que ahora las residencias sean centros medicalizados, cosa que hasta ahora nunca han sido, nunca han sido. Si lo que se pretende es que lo sean, habrá que dotarlas de unos medios y habrá que ver ¿quién se puede pagar una residencia privada medicalizada? Y si no puede, ¿quién le va a pagar eso? Es decir, ¿tiene el Estado la capacidad de asumir los costes de mantener el número de residencias que hay en Madrid en este momento siendo todas medicalizadas? Si no se puede mantener todas y algunas tienen que cerrar, ¿a dónde van a ir esas personas? ¿Van a volver a casa de sus familiares? A mí me parecería maravilloso, pero ¿esa posibilidad existe realmente? Aquí es muy fácil hacer la crítica, pero luego encontrar las soluciones a eso no las tiene ni este gobierno, ni yo creo que ningún otro que pueda venir a corto plazo.
Por cierto, que estoy leyendo una información que publica ahora mismo el diario El Español, que cita fuentes del Círculo Empresarial de Atención a Personas, CEAPS, la patronal de las residencias. Ayer, por cierto, entrevistamos aquí al vicepresidente de esa asociación, pero son fuentes, nadie de esa asociación en persona, entre comillas, lo siguiente, afirma que la Comunidad Autónoma de Aragón, presidida por el socialista Lambán, distribuyó un protocolo de actuación aplicable a hospitales y residencias que recomendaba criterios de triaje a los pacientes por edad y en función de sus patologías previas. Es decir, si no recuerdo mal, es lo que se está publicando, por ejemplo, en Madrid y que coincide con otras comunidades autónomas que a buen seguro, según pasen los días, iremos viendo, igual que se filtró aquello de Cataluña, se irá filtrando de todas las comunidades autónomas, porque me da la impresión, Rafa, de que esto ha sido generalizado. Y no con esto, al afirmar esto, se trata de disculpar a nadie, sino, oiga, es que esto ha pasado en todos los sitios.
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay, desgraciadamente. Pues sí. Si esto hay que corregirlo, perseguirlo, se corrija y se persiga, pero la información toda.
Pues lo que apuntaba el ejemplo que nos presentaba Eva, ¿no? Y alguna otra vez yo creo que lo hemos comentado, el del accidente de tráfico, efectivamente. Existen unos protocolos sobre que la gravedad del paciente es un elemento de criterio, sí, pero sobre todo también la posibilidad de que sobreviva. Entonces, el problema es que existe una circular. Pues yo en eso tampoco estoy de acuerdo, Eva. Y yo creo que a lo mejor es la manera de expresar el circular. Es decir, el introducir el criterio frío de una franja de edad puede ser un error. El índice de posibilidades de supervivencia no puede ser nunca un error en una situación en que efectivamente los medios son limitados, tienden a desbordarse y tienes que priorizar poder actuar sobre aquellos que tienen más posibilidad de sobrevivir. A veces lo que sucede en esta sociedad nuestra es que escondemos los debates. Pensamos que esconder la cabeza debajo del ala hará que la realidad desaparezca. Pues no, esta es una realidad muy dura, pero a la que hay que hacer frente. Decir, oiga, ¿qué priorizamos? No, hemos llegado a la conclusión, y esto lo he oído estos días, ¿no? Es que es una disyuntiva a la que no quiero hacer frente. Niego la mayor. Todo se arregla con recursos. Pues no es verdad. No es cierto. Ni los que se dejaron de poner supuestamente, ni los que pondremos en el futuro, si teóricamente tenemos la capacidad de poner tantos como queramos. Porque hay puntos de inflexión o puntos de cuellos de botella en lo que, en los que esto necesita de una decisión final, ¿no? Entonces, para mí el problema no es la circular, tal vez sí la manera de expresarla, ¿eh? Sino la falta de conciencia que tenemos incluso de la vulnerabilidad. No es verdad. Todos estos políticos que se pelean diciendo, hombre, es que este lo ha hecho muy mal, que vienen a decirlo, si hubiera estado yo lo hubiera hecho mucho mejor.
Pues no, y en cualquier caso, si es así, que me expliquen cómo, y además quiero participar de este debate, porque tampoco quiero hacer, que es uno de los elementos que yo creo que fortalece la partidocracia y debilita la sociedad, les hemos dejado todos los debates a ellos, pues yo quiero participar socialmente de este debate y efectivamente asumir el coste de determinadas decisiones. Y si niego esto y quiero que la atención sea por orden de llegada, pues también asumir lo que esto puede llegar a significar, ¿no?
Yo vuelvo a lo que decía Eva y a lo que yo preguntaba en la entrevista, de que decía el consejero de Asuntos Sociales de Madrid que esto era no era ético ni era legal. Bueno, pues vamos a eso, es decir, que nos digan si la selección de los fuertes y de los débiles no es ético y no es legal, pues oiga, que alguien pague, pero que pague en todos los sitios. Eva, perdona.
No, habrá que establecer unos criterios, eso es evidente. A mí no me escandaliza, si acaso me apena, me entristece, me llena de impotencia, que los hospitales o las residencias no puedan atender a todo el mundo en igualdad y que, llegado el momento de una saturación, tengan que elegir. Es tremendo, pero hay que elegir. Se me presenta un paciente con 95 años, insuficiencia respiratoria y yo qué sé qué patologías. Y se presenta otro con 25 y toda una vida por delante. Y tengo solamente una cama. Bueno, pues alguien tiene que elegir, tendrá que haber unos criterios. Pero en el problema que ha habido...
¿No lo hacemos esto con los trasplantes de forma habitual y cotidiana, pues, por ejemplo? ¿No hay un sistema precisamente de elección en estos casos?
Bueno, tiene que haber una serie de normas. Aquí lo que da la impresión, y digo, ajá, da la impresión porque vamos sabiendo cosas, pero todavía no tenemos toda la documentación. Entiendo que en algún, sí, momento alguien pondrá... Vamos, aquí sí que es wishful thinking, confundo los deseos con la realidad. Una comisión de investigación independiente que nos lleve a saber cómo se ha funcionado en todos los ámbitos para sacar conclusiones, no para echarnos, sí, la culpa, sino para sacar conclusiones, pero en fin, ya sé que, uh-huh, estamos en donde estamos las cosas que pasan. La impresión es, primero, que se han dado órdenes que luego se han negado cuando se han hecho públicas, caso de Madrid.
Claro.
Hay unos documentos allí que la comunidad dice que es un borrador, que se mandaron por error, eso ya en sí mismo sería gravísimo, que se hubiera mandado por error un borrador que ha estado regiendo el comportamiento en hospitales durante unos días o unas semanas o unas horas, eso es gravísimo. Pero si es un documento, no es un borrador. Si son varios documentos, no es un solo borrador. En fin, eso habría que aclararlo. Y hay que trabajar en ese sentido. Y luego también, pues, por ejemplo, hoy El País publica que en Madrid se elaboró un protocolo para no derivar a pacientes domiciliarios. Y lo, sí, que se hablaba es de priorizar la asistencia, exacto, y atender en sus casas a pacientes de COVID mayores de 80 años con enfermedad terminal, frágiles o con demencia moderada o grave. Es decir, el triaje no se hacía, si es que esto es así, que hay que poner los condicionales por todas partes, si es que esto es así, cuando el hospital te decía que no había posibilidad de atenderles, sino que eso era previo. Bueno, pues a lo mejor es lo que tenemos que hacer, pero habrá que hacerlo con claridad y no ocultando las normas que los gobiernos dan y nos enteramos por filtraciones o porque alguien nos cuela un documento. Esto no puede ser. Tenemos que tener las cosas claras.
O hay que escuchar también a los especialistas, por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría, que dice que a veces el traslado es peor. También. Que un traslado es mucho peor. Es decir, sí, Ramón, ibas a decir.
No, iba a postear solamente a Eva, que a pesar de que yo soy muy mayor, como dice ella, soy un poco menos mayor que los que estaban en ese grupo de riesgo, pero, por ejemplo, a mí, cuando me diagnosticaron esto el 12 de marzo, siendo grupo de riesgo por ser diabético tipo 1 y desde hace 32 o 33 años, no lo recuerdo exactamente, lo que se me dijo es que me quedara en mi casa. 38 y pico de fiebre, me encontraba a morir. O sea, yo estaba en un grupo de alto riesgo. Me dijeron exactamente lo mismo. No me dijo nadie que fuera a ningún hospital ni al centro de salud, que no saliera de casa.
Sí convendría que hay quien piensa que va a haber un rebrote, que todo esto esté organizado de otra manera para la siguiente vez, si es que está tan cerca. Pero yo no sé, como estamos, vuelvo al comienzo de la primera intervención de Eva, en una batalla de que usted lo ha hecho mal y yo lo he hecho peor, porque claro, el argumento, Eva, que tú dabas sobre el portavoz del PP, se lo podemos poner también al vicepresidente del gobierno Iglesias cuando habla de crimen. Es decir,
es lo primero que he dicho.
Que a cualquiera, o sea, en este momento, aquí es de todo el mundo...
También... Creo que a veces parece que estamos descubriendo la pólvora. Por ejemplo, hace un par de semanas empezamos a hablar todos como locos de los rastreadores, que es un término que, por cierto, creo que a ellos no les gusta mucho, pero en fin, los rastreadores. Bueno, pues este sistema de localización y de seguir el hilo de determinadas enfermedades es algo que ya existe. Es algo que existe con las enfermedades contagiosas, es algo que existía con el SIDA, es algo que existe. Otra cosa es que tengamos gente para hacerlo. Pero en esta locura médica, política e informativa en la que vivimos, de pronto pues vemos como extraordinarias cosas que a lo mejor no lo son, y lo que hace falta es, ahora que ha pasado el pico, pues entonces pararse y ponerse todos de acuerdo. Y es en este sentido en el que digo que lo de la judicialización no es una buena idea. No porque no haya que llevar ante un juez a aquellos responsables políticos o no que hayan cometido actos que puedan tener una derivada penal, sino porque a lo mejor no es el momento. En Francia también la fiscalía está investigando según qué cosa. O sea, no es una cosa peculiar de este país.
Hay una aluvión de demandas contra el gobierno y la fiscalía se va a poner a investigar si hubo homicidio involuntario y no asistencia a personas en peligro, por ejemplo.
Aquí lo que es evidente es que hay unos cuantos países que han tenido muchísimos menos muertos que otros y que han tenido una gestión que genera muchas menos críticas. Está el ejemplo de Alemania, está el ejemplo de Portugal, por decir dos países que dentro de Europa casi nunca van a la par en nada, o está el caso de Grecia. Son países que no se sabe, yo no sé de decir por qué, pero que lo han gestionado con unos resultados espectacularmente mejores que países como Francia o como España, o como el Reino Unido, que lo ha hecho yo fatal también, y lo que sabían por anticipado de la pandemia los griegos, los portugueses y los alemanes era lo mismo que sabíamos nosotros y lo que sabían los franceses. Por lo tanto, a lo mejor era posible gestionar un poco mejor de lo que hemos gestionado.
Se acaba la... Sí, Eva.
No, que eso seguro, digo. Gestionar mejor que se ha gestionado aquí y en la China popular, que diría aquel, seguro.
También, estoy muy de acuerdo, también.
Bueno, la alarma se acaba el día 22. Popular,
cuidado, que eso sí. Le trae...
Sí, Rafa. Sí.
No, que detrás trae la justificación de determinadas medidas un poco totales.
Bueno, no, oye, pero la China popular ha gestionado como gestionan las dictaduras y no sabemos cuáles son las cifras reales porque nadie se cree las cifras que da China.
Por cierto, que España a ver si actualiza las cifras, porque desde el 20 de abril hay un criterio de la Organización Mundial de la Salud que dice que hay que incluir en la cifra de desgraciada cifra de fallecidos a todos aquellos que tenían síntomas, se les hubiera hecho la prueba o no, se hubiera comprobado o no que tenían el COVID. Desde el 20 de abril está esa instrucción de la Organización Mundial de la Salud, que repite en sus boletines casi diarios esa recomendación, pero el gobierno de España sigue teniendo, además lo dicen así, congelada la cifra de fallecidos. Y no sé cuál es la finalidad de todo esto. ¿Alguien lo sabe de los aquí presentes? ¿Cuál es la finalidad de todo esto?
Dicen las malas lenguas que ya les habían resucitado tantos que temían que les resucitara Franco también.
Bueno,
con perdón.
Sí. Ha habido varios cambios de criterio. En fin, yo tampoco tengo la respuesta. Si la tuviera, la daría y llamaría al señor Simón para facilitársela. Pero lo cierto es que ha habido varios cambios de criterio, que las comunidades autónomas estaban contabilizando los fallecidos por criterios diferentes primero, luego en algunos sitios se apunta en la lista de fallecidos solo a los confirmados, en otros se sigue hablando de gente con síntomas compatibles. Lo que es extraño es que vaya sumando días sin fallecidos y de pronto al cabo de una semana te salgan 70 y tantos. Eso es raro, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hay un problema y probablemente se ha explicado mal. He leído a algún experto de algún médico que además se dedica a estadísticas que defiende la actuación diciendo que de lo que se trata es de tener, que es efectivamente de lo que se trata, datos fiables que nos sirvan una vez más para analizar lo que ha pasado y prepararnos para lo que nos puede pasar. Pero es verdad que es difícil de entender tal y como nos lo están explicando o no explicando.
Sobre todo si siempre se acoge uno a lo que dicen los expertos, si la OMS dice que hay que hacerlo así, en este caso, ¿por qué no se le hace caso a la OMS?
Pero la OMS también ha cambiado de criterio.
Ya, pero desde el 20 de abril dice que hay que... Ese es el criterio. Entonces, 20 de abril, estamos a... ¿Qué día es? 10 de junio, no sé. Rafa, ¿sí?
Sí.
No, que el cambio de sistema de medición siempre desde un punto de vista técnico es una mala decisión porque te impide ver la secuencia histórica, ¿no? Con lo cual, en fin, parece que desde un punto de vista técnico, que es aquello que teóricamente escuchamos al presidente del gobierno, mueve siempre las decisiones del Ejecutivo, pues no tendría mucho sentido. Políticamente, pues ahí cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero parece que tiene más sentido políticamente. Recordemos, primero hubo una serie de comunidades que también presionaron para que eso fuera así, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero luego se apuntó el propio Ejecutivo y al cambio de criterio, pues tal vez, o al menos en apariencia, en un momento determinado,
cuando vio que las cifras pues realmente pues podían ser tan malas que eso generara una presión excesiva, pues parece que las ha intentado reducir o congelar. Pero bueno, en cualquier caso, si aquello que realmente inspira todas las actuaciones es el criterio estrictamente científico, cualquier cambio de medición en la secuencia evita poder hacer un análisis histórico que, tal como decía Eva, luego nos permita sacar conclusiones de futuro.
Por cierto, un apunte más, os pido una opinión a todos, porque hay varias comunidades autónomas, varios presidentes, y son del Partido Popular, Murcia, Castilla y León, Andalucía, que piden restricciones a la movilidad entre provincias y comunidades autónomas, también a partir del 22, que se termina el estado de alarma. Si no he leído mal el borrador aprobado por el Gobierno, o el decreto, mejor dicho, aprobado por el Gobierno, no haya borrador, sino aprobado por el Gobierno, el día 22 se va, hay movilidad absoluta en todo el territorio, pero leyendo lo que dicen en algunas autonomías, pues yo no sé exactamente qué pensar, porque hay presidentes de autonomías que dicen, no, es que a mí los contagios me llegaron por Madrid. Digo, bueno, empezamos bien, me parece a mí que esto lo vamos, este debate va a ir un poco más, oiga, que no vengan los de Madrid, o que no salgan los de Barcelona. No lo sé, Eva, empiezo por ti.
Y que no vayan los de Madrid es muy difícil, porque la mayoría de los que estamos en Madrid no somos de Madrid. Por lo tanto, tenemos sitios y gentes a las que tenemos que ir. Esto demuestra la dificultad en la que se mueve el partido que en este caso está en la oposición, que es el Partido Popular, que es oposición en el Parlamento Nacional, pero es gobierno en algunas comunidades. El partido que no apoyó la prolongación del estado de alarma, ahora, cuando las comunidades que están en fase 3 de la desescalada pueden solicitar que sus territorios salgan del estado de alarma, comprueba que sus varones no hacen uso de esa posibilidad. Andalucía, Galicia y Murcia. Ninguna ha solicitado hasta la fecha ser excluida de las condiciones del estado de alarma, lo cual parece que es inconsecuente con lo que defiende o con lo que ha defendido en el Parlamento el Partido Popular. Esto demuestra la dificultad de la cosa, ¿eh? Una cosa es hacer oposición sobre el papel, en la tribuna, y cosa bien distinta es tener que gestionar la sanidad y la situación en tu comunidad. A mí me parece que es interesante, digamos, desde el punto de vista del espectador, ¿no? Ver estas contradicciones que se dan en todas partes, pero que en este caso afectan especialmente al Partido Popular.
Ramón.
Sí, lo que dice Eva es una realidad del problema de estar en distintas posiciones en distintos parlamentos, pero yo desde luego creo que lo que están proponiendo esos tres presidentes autonómicos no se sostiene de ninguna manera por una razón muy sencilla. Lo más a lo que podrían aspirar es a prolongar esto una semana más, la inmovilidad entre comunidades, porque desde el momento en que el 1 de julio ya hemos declarado urbi et orbi que están abiertas las fronteras para que los extranjeros puedan venir a hacer turismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo que vivo en Madrid no puedo ir a Segovia, pero sí puedo coger un avión para ir a Bilbao para ir en otro avión a Marbella. Esto es un disparate. Esto es un disparate absoluto. Y lo mejor...
Si Baleares de turistas alemanes la semana que viene.
Claro, pero lo mejor es hacer las cosas escalonadamente. Y en lugar de que el día 1... todo el monte sea orégano y todo el mundo puede ir a todas partes, vengas de Berlín o vengas de Zaragoza, será más lógico hacerlo escalonadamente, porque también es una forma, si se produjera un repunte, de saber de dónde podía venir. Y es mucho más fácil saber si se produce un repunte a partir de infecciones del día 25, saber que viene de alguna parte de España, que si se produce a partir del 4 de julio, de qué punto del planeta viene.
Un apunte para cerrar, Rafa, que nos vamos.
Sí, hacer oposición desde las instituciones siempre lleva a estas situaciones, efectivamente. Pero es que Europa, además, o sea, nosotros el 1 de julio abrimos fronteras, hacemos este plan piloto, pero es que se ha adelantado todo mucho más. Entonces, no parece que tenga causas médicas. Incluso diríamos que los datos que nos están dando ahora de transmisibilidad de la enfermedad, de la epidemia en Madrid y en Barcelona, son bajos, son objetivamente bajos, con lo cual ya no sirve solo el histórico de casos. Si estamos atendiendo efectivamente el índice de reproducción en cada uno de estos territorios, este miedo pues no tiene un fundamento científico, con lo cual parece una vez más que la política irrumpe de una manera un tanto peculiar en la gestión de una crisis que tendría que ser estrictamente sanitaria.
Pues agradezco a los tres vuestra presencia esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Eva Urue, que te vaya bien. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima, compañeros.
Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós. Buenos días.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona. Buenos días. Gracias.
Ya me he quitado la chaquetita, ¿eh? Adiós.
Venga, adiós, adiós. Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Es evidente que el gobierno quiere controlar la justicia, como controla ya el Ejecutivo y el legislativo. La juez del caso 8M quiere seguir adelante a pesar de las presiones que está recibiendo. Hacer justicia, en un caso evidente de irresponsabilidad, no es otra cosa que reconocer que el Estado de Derecho en el que todavía estamos en este país sigue funcionando. Es absurdo aludir al trabajo de los expertos para afirmar que sería una falta de responsabilidad llevarles ante la justicia por cometer, no sé si un delito, pero desde luego sí una insensatez, lo que no significa que los ciudadanos no reconozcamos el trabajo durísimo que han tenido que realizar casi siempre sin los datos necesarios para poder hacerlo. El caso es que cuando España está a las puertas de la desescalada, es decir, ante la llamada nueva normalidad, es el momento de que se analice el trabajo realizado por las autoridades durante estos dificilísimos meses de confinamiento. Se trata de analizar sin prejuicios políticos el trabajo realizado por el Gobierno de la Nación y los gobiernos autonómicos a los que desde Madrid se les ha ido marcando el paso. 40.000 familias han perdido a sus seres queridos y nunca podrán olvidar lo ocurrido. Esta gente necesita la empatía de un gobierno que en todo momento ha dado la impresión de priorizar el electoralismo al dolor. Sánchez, que hay que reconocer que ha actuado correctamente en el plano sanitario, no lo ha hecho en el plano humano. Ese es su delito, entre comillas. Un delito que nada tiene que ver con la justicia, pero sí con la humanidad, que en tanto echan de menos las familias de los fallecidos a causa de esta maldita pandemia.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Hoy miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol.
Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Antes del regreso del fútbol, hoy, como siempre, a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Vuelve el fútbol y no se va a ir hasta el, ¿qué dijiste ayer? 19, 20 de julio.
19 de julio, en principio, termina la Liga, sí, pero luego viene la Champions en agosto, prácticamente de inmediato. Y la Liga
en el
Europa.
Metropolitano.
En el Metropolitano, efectivamente. Bueno, eso ya, si lo dices por la fase final lo veo difícil, y si lo dices por los cuartos me da que tampoco, porque me da que vamos a sistema de concentración casi seguro. Veremos dónde, ¿eh? Pero no está fácil. El 17 de junio hay un comité ejecutivo de la UEFA y ahí se sabrá mucho más sobre el formato definitivo de las competiciones europeas y dónde se va a disputar definitivamente. Así que vuelve el fútbol, efectivamente, en Vallecas, 8 de la tarde, partido que se suspendió el pasado 15 de diciembre, justo en el descanso por lo ocurrido con Zozulia, el delantero ucraniano del Albacete. 90 días hace que se jugó el último partido de Liga, aquel Eibar-Real Sociedad Liguero, el martes 10 de marzo. Partido a puerta cerrada, claro, en Vallecas, pero no para todo el mundo. Hoy estaremos con uno de esos aficionados que sí podrán verlo en directo. ¿Quién es, Juan Pablo? Los que tienen su balcón junto a uno de los fondos del estadio de Vallecas. Para esos no hay puerta cerrada, ¿eh? Ahí podrán presenciarlo en directo. A partir de las 7 contamos ese partido en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda. Hoy a las 11:30 en el Ayuntamiento de Madrid, o cerca del Ayuntamiento, en Preciados, la Liga de Fútbol Profesional ha convocado un acto en el que estarán su presidente Javier Tebas, el presidente del Atlético Enrique Cerezo, Emilio Butragueño por parte del Real Madrid, un rojiblanco de pro, el alcalde de Madrid, como bien sabes, Martínez Almeida, y también la vicealcaldesa Villacís. Así que hay muchos asuntos para comentar con Tebas y compañía, los que se pongan a tiro, entre ellos el asunto del público en los estadios. Ya sabes que al final la potestad para que lo haya será para el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con las comunidades autónomas y las ligas respectivas. Si al final hubiera público sobre un tercio del aforo, hablamos tal vez de principios de julio, pero no hay seguridad absoluta. Por ejemplo, el Real Madrid solo podría meter unas 2.000 personas en Valdebebas, algo muy diferente de lo que ocurriría en el Metropolitano o en el Camp Nou. Pero bueno, aquí creo que es mejor tirar de prudencia. Tiempo habrá para volver a los estadios y veremos finalmente cuál es la determinación que se toma. Y también estaremos en Leganés con el director general del equipo pepinero, Martín Ortega. Fíjate el panorama del Leganés. 11 finales sin ninguna duda. La primera tremenda, la del sábado 7:30 recibiendo al Valladolid, rival directo. Si ganas te pones a 3 puntos de la, lo le pones a 3 puntos del Valladolid y probablemente rozando la salvación que tiene ahora a 3 puntos. Por cierto, el Leganés es uno de los más damnificados porque le han puesto 4 partidos en 10 días. Por ejemplo, el Betis los tiene en 15 días. Así que con todo eso y más estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa en Onda Madrid, José María del Toro. Que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Telemadrid, que se entere Madrid el tiempo. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué día tenemos por delante?
¿Sabes que ayer fue 40 de mayo?
Pues estoy puesto el sallo, tengo puesto el sallo.
Pues por eso, era para decirte que no lo olvides, porque esta semana la verdad que vamos a tener temperaturas por debajo de la media, tanto las temperaturas máximas como las mínimas, sigue haciendo frío, a primera hora toca sacar la chaquetita y abrigarnos. Luego ya hoy van a subir las temperaturas máximas, lo van a hacer hasta los 27 grados, por lo tanto hoy un poquito más de calor, porque luego durante los próximos días volverán a descender las temperaturas máximas. Bueno, hoy el cielo va a estar bastante despejado, vamos a seguir hablando de mucha estabilidad y mañana jueves más de lo mismo, pero a partir de la tarde irán llegando algunas nubes que podrían dejarnos precipitaciones, pero eso sí, igual cuando estemos en la camita durante la madrugada, en la madrugada del viernes, es cuando pueden llegar esas líneas de inestabilidad y aportarnos alguna precipitación, así que durante esta semana mucho cuidado con los resfriados, porque la temperatura un día sube y otra baja.
Bueno, pues la chaquetita yo la voy a tener puesta, por si acaso.
La chaquetita, Guamana. No la olvides. A mediodía hoy te va a sobrar, porque vamos a llegar a 27 grados y con mucho sol. Van a ir llegando nubes, pero de momento no nos van a dejar lluvia en esta jornada de miércoles.
Que tengas un buen día en Telemadrid, que te vemos con mucho interés.
Igualmente, Juan Pablo, hasta luego.
Adiós.
Lo que ahora necesito.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Eso que tú me das, Juan Pablo, la canción de dar las gracias de Pau Donés, lo contábamos en su día. Lo que nosotros no sabíamos, pero él sí, que era su canción de despedida. Lo dicen los que trabajaron con Pau Donés en su último trabajo, Tragas o Escupes, que lanzaba el 26 de mayo, 11 días antes de fallecer. Me ha dado la vida. El cangrejo, como él llamaba al cáncer, ganó la partida, decidió dejar de medicarse, grabar a toda prisa, a toda pastilla su nuevo trabajo, lo logró ver publicado, reunió a los músicos, lo masterizó rápidamente, lo subió a las plataformas de inmediato, porque él tenía, y nos lo contaba, una lista con 20 mandamientos. El primero, vivir el presente. Pau Donés decidió siempre abrazar la vida desde el principio como filosofía y algunos, como un servidor, tuvo la suerte de sentir su energía en forma de abrazo.
Tiro a la radio, buenos días Madrid.
Así que gracias por estar.
Enseguida noticias en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid, lo dejamos aquí. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.